Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre de 2019 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, ¿puede empezar?
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2019 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, ese se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3691. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco Davivienda al cierre de marzo de 2019. Me gustaría comenzar hablando sobre los aspectos macroeconómicos de Colombia. Durante el primer trimestre, la economía colombiana aceleró su crecimiento a 2.8. en relación al 2.7 registrando el trimestre anterior, y el 2% al compararlo con el mismo periodo del año pasado. Se evidenciaron mejoras en los sectores de comercio, actividades financieras, minería y extracción de petróleo. Para este año esperamos que la economía colombiana tenga un crecimiento moderado, cercano al 3.2%. Durante los últimos 12 meses, la tasa de cambio se ha devaluado en 14%, Este comportamiento se explica principalmente por la incertidumbre internacional. Por favor, pasemos al slide número 4, donde podemos observar los aspectos más relevantes de la situación macroeconómica de Centroamérica. Actualmente nos encontramos monitoreando la situación política y económica en Costa Rica. Es importante destacar que el gobierno local aprobó una reforma fiscal al cierre del año pasado, lo que representa un alivio para la situación fiscal del país. Esperamos que la economía muestre una mejora como resultado de las medidas que están tomando las autoridades locales. En términos generales, el crecimiento económico y la inflación de la región estuvieron dentro de nuestras expectativas. Para este año esperamos tendencias similares y un mejor ambiente macroeconómico. En la diapositiva 5 podemos observar los principales resultados del banco para el trimestre de 2019. La utilidad cerró en 393 billones de pesos, creciendo 5% frente al mismo periodo del año pasado. Esto representa un ROI de 12% para los últimos 12 meses. Por su parte, la cartera bruta consolidada presentó un crecimiento anual de 13.2%. Este comportamiento se debe al desempeño de la cartera en Colombia y al efecto generado por la devaluación de la tasa de cambio el último año. El indicador de calidad de cartera se redujo 6 puntos básicos, cerrando en 3.87%. Este desempeño se explica por una mejora en la colocación de créditos y el comportamiento de la cartera vencida. Por último, cerramos el primer trimestre del año con una solvencia total del 12.12% y una solvencia básica de 8.72%, incrementando 74 puntos básicos como resultado de la capitalización aprobada en la Asamblea General de Accionistas. Pasando a la diapositiva número 6, me gustaría compartir con ustedes un poco acerca de nuestra estrategia de transformación digital y la forma en que planeamos llevar a cabo este proceso en los próximos años. Como les hemos comentado en llamadas anteriores, nuestra transformación empezó hace varios años al identificar los cambios que el mundo digital iba a generar en el negocio financiero. Desde entonces hemos venido fijando nuestros objetivos para que a través de nuestra transformación digital podamos consolidarnos como un banco líder en la banca de personas ser protagonistas en la banca de empresas a través de una mayor presencia en el segmento de pequeñas y medianas empresas y convertirnos en un referente en la banca patrimonial. Para lograr esta estrategia, nos estamos transformando desde el interior para ofrecerle a nuestros clientes un portafolio de procesos, canales y productos completamente digitales. Estamos transformando la forma en que trabajamos para ser más ágiles en nuestra nueva era, atrayendo y reteniendo al mejor talento digital. Estamos creando nuevos ecosistemas con aliados para ofrecer experiencias simples, confiables y amigables, adaptándonos mejor a las necesidades de nuestros clientes para que puedan disfrutar más de su tiempo, en lugar de realizar operaciones bancarias por mecanismos tradicionales. Estamos transformando a Davivienda en una organización basada en el uso de los datos, acudiendo a herramientas de analítica, machine learning e inteligencia artificial para convertir toda esa información en negocios, logrando entregar mucho mayor valor agregado y mejores experiencias a nuestros clientes. Para todo ese proceso estamos invirtiendo cerca de 300 millones de dólares entre 2019 y 2021 en iniciativas tecnológicas y digitales. Este proceso de transformación nos va a permitir expandir nuestra base de clientes y ofrecer un mejor servicio. A su vez, nos permitirá reducir nuestros costos y mejorar nuestros márgenes. En este sentido, me gustaría comentarles acerca de la apertura de nuestro primer centro de interacción digital en alianza con Claro Colombia, ubicado en el Centro Comercial Plaza Claro. Allí, además de ofrecer productos y servicios bancarios completamente digitales, ofrecemos un nuevo modo de integrar a la comunidad que visita el centro comercial con el ecosistema de negocios para ofrecer experiencias de valor agregado. Por favor, pasemos a la diapositiva número 7. Es donde les comentaré un poco acerca de los resultados de nuestra transformación digital. Actualmente, el 70% de los clientes en Colombia utilizan los canales digitales de forma recurrente. Esto significa un crecimiento anual del 27%, llegando a más de 6.8 millones de clientes. Las ventas digitales representan ya un 24% del total de ventas en Colombia, comparado con el 1% registrado en el mismo periodo del año anterior. Estos resultados son explicados principalmente por el desempeño de nuestros productos digitales, como el crédito móvil de libre inversión, en donde hemos desembolsado más de 1 billón de pesos desde su lanzamiento en mayo del año pasado, así como las cuentas de ahorro móvil y demás servicios ofrecidos a través de nuestra página web y nuestro app para el celular. Gracias a la evolución de este proceso, estamos lanzando nuevos productos y servicios a gran velocidad y esperamos seguir compartiendo con ustedes más adelante mayores avances en este frente. Pasando a la diapositiva número 8, me complace compartir con ustedes nuestra nueva alianza estratégica con Rappi, el primer startup unicornio de Colombia. Rappi es un startup de consumo de gran crecimiento que busca ser la super app de América Latina y cuenta con una plataforma de pago llamado RappiPay. Como les hemos comentado antes, DaviPlata es nuestra plataforma móvil de servicios financieros con más de 5 millones de clientes en Colombia. Con esta alianza entre DaviPlata y RappiPay, creamos un nuevo modelo de pagos digital que va a transformar la forma en que se hacen pagos en Colombia al administrar las transacciones monetarias en Rappi, permitiéndole de forma sencilla a sus clientes pagar, ahorrar y transferir dinero. Por otro lado, este modelo de pagos impulsará como nunca las ventas en los comercios y en los emprendedores en el país, ya sean ellos físicos o electrónicos. Esta nueva alianza le abre la puerta a futuros sistemas de pago bancario en Colombia, impulsando tanto el comercio digital como la consolidación de pagos con código QR de forma amigable, confiable y segura y económica. A través de esta iniciativa estamos demostrando que los bancos y las fintechs pueden aliarse para generar ofertas de valor agregado confiables que simplifiquen la vida de las personas. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Forero. Muy buenos días a todos. Quisiera invitarlos a la diapositiva número 9. Y para iniciar la presentación de resultados, quisiera primero explicar un poco algunos temas globales de la implementación de NIF 16, norma que introdujo un nuevo modelo de reconocimiento de los activos tomados en arriendo y aplica a partir del 1 de enero del 2019. Como resultado de esta aplicación, Davivienda reconoció activos por derecho de uso y generó pasivos que representan la obligación de los pagos de arrendamiento. El principal impacto en el balance fue el reconocimiento de cerca de 1.1 billones de activos y pasivos. Para el estado de pérdidas y ganancias, el impacto se da principalmente por la reclasificación de los gastos, en los cuales los gastos de arriendo ascienden a 46 mil millones de pesos y estaban registrados como gastos de operación. Estos mismos pasan a reconocerse como gastos de depreciación por 36 mil millones de pesos y un gasto financiero por 18 mil millones de pesos debido al costo financiero que establece esta nueva norma en la parte del pasivo. Los activos, ya de otra parte, los activos generales del banco cerraron en 111.8 billones de pesos en este trimestre, lo cual representa un crecimiento del 13% en términos anuales. El efecto de la tasa de cambio, que es otro impacto importante, explica el 3% del crecimiento total del activo, producto del 14% de la devaluación que tuvo o que ha tenido durante el presente año el peso colombiano. Analizando el desempeño por región, los activos de Colombia crecen por encima del 10% en términos anuales, en tanto que los activos de las filiales de Centroamérica representan un crecimiento en dólares del 6% y en pesos del 21%. Quisiera ahora invitarlos a ir a la diapositiva número 10. Aquí vamos a observar el comportamiento de nuestra cartera. La cartera bruta consolidada creció el 13.2% en los últimos 12 meses. Si descontamos el efecto de tasa de cambio, la cartera crece al 10.5% en el último año. En Colombia la cartera crece al 11%, impulsada principalmente por la cartera de vivienda y la cartera comercial. En cuanto a nuestra operación internacional, la cartera creció por encima del 6% en dólares, principalmente por los comportamientos que tuvieron El Salvador y Honduras. Para este año esperamos un crecimiento de la cartera bruta entre el 9 y el 10%. Para la cartera de consumo se presentaría un mayor crecimiento entre el 11 y el 12%, impulsado principalmente por las iniciativas digitales que estamos desarrollando en Colombia. Creemos que seguirá la cartera de vivienda con crecimiento entre el 9 y el 10% y finalmente la cartera comercial con crecimientos entre el 8 y el 9%. Por favor, pasemos a la diapositiva 11, donde queremos mostrar el desempeño de la cartera en términos de riesgo. El indicador de calidad de la cartera mayor a 90 días cerró en 3.87%. El indicador de calidad de consumo y vivienda mejoraron en comparación con el trimestre anterior debido a una mejor originación de créditos. La calidad de la cartera comercial alcanzó un nivel de 4.76%, registrando un ligero aumento debido a un mayor deterioro en algunos segmentos, en el segmento corporativo y PYME. En términos generales, esperamos una mejora en los indicadores de calidad para este año 2019 y el 2020. De esta manera, esperamos cerrar este año en los siguientes niveles. Cartera total entre 3.6 y 3.7% en su indicador de calidad. La cartera comercial entre el 4.3 y el 4.4. La cartera de consumo alrededor del 2.4 al 2.5. Y la cartera de vivienda entre el 3.7 y 3.8. Por otro lado, en el trimestre cerramos con un costo de riesgo del 2.47%, como resultado del aumento en el nivel de cobertura en algunos clientes de la banca corporativa en Colombia. Y el total del costo de riesgo para el 2019 esperamos que vamos a estar ubicado entre el 2.4 y el 2.5. Pasando ahora a la diapositiva número 12, las fuentes de fondeo representan o tuvieron un crecimiento anual del 12% y un crecimiento trimestral del 3%. El indicador de cartera sobre fuentes de fondeo se ubicó en el 95%, mostrando una mejora en comparación con el trimestre anterior y explicado principalmente por la emisión de bonos en Colombia y Centroamérica y el aumento de los depósitos a la vista durante el último trimestre. Si vamos a la diapositiva número 13, aquí podemos ver la autorización que se hizo para capitalizar el 68% de las utilidades generadas en el año anterior, decisión que tomó la Asamblea de Accionistas en marzo, y nos permitió cerrar el trimestre con un índice de solvencia del 12.12%. En términos de Tier 1 o solvencia básica, esta se incrementó en 74 puntos básicos durante el trimestre, cerrando en 8.72%. Es importante señalar que la implementación de NIF 16 redujo o impactó la solvencia en 14 puntos básicos. Ahora quisiera invitarlos a la diapositiva número 14. El margen financiero neto se incrementa 10.4 frente al trimestre anterior y 6.2 frente al año anterior. Estos resultados fueron impulsados principalmente por un mayor ingreso financiero y menores costos de financiamiento reportados a lo largo del año. Como resultado, el indicador de margen de interés neto 12 meses se expandió 7 puntos básicos, cerrando en 6.56%. La adopción de NIF 16 tuvo un impacto negativo de 3 puntos básicos sobre este indicador. Para el cierre de este año esperamos cerrar con un margen neto de intermediación entre el 6.5% y el 6.6%. Los gastos netos de provisión alcanzaron 582 mil millones de pesos, aumentando 13.4 en comparación con el trimestre anterior. Frente al año anterior, el aumento es del 25% y se explica por la adopción del NIF 9, que requirió el año anterior un menor nivel de provisiones a su entrada. Los invito ahora a pasar a la diapositiva número 15. En la parte de gastos operacionales, estos disminuyeron 5.6% frente al trimestre anterior, principalmente por la implementación de NIF 16, la cual redujo los gastos de operación, como anteriormente lo expliqué, y por mayores gastos registrados a finales del año anterior. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, los gastos operacionales crecieron 10%, principalmente por los ajustes de inflación, el aumento del salario mínimo, mayores beneficios ampliados y también por la adopción de NIF 16. La eficiencia consolidada cierra en 46.5%, permaneciendo estable en comparación con el trimestre anterior. Al cierre de este año esperamos una eficiencia entre el 46 y el 47%. Para finalizar la presentación, quisiera pasar a la diapositiva número 16, donde podremos analizar la utilidad del banco. La utilidad neta del trimestre cerró en 393 mil millones de pesos, un aumento de 5% frente al trimestre anterior y una reducción del 13% frente al mismo periodo del año anterior. La variación además se explica por la utilidad del trimestre de 2018, que fue inusualmente alta como resultado de la adopción de NIF 9. En ese momento reclasificamos reservas patrimoniales desde la cuenta de otros resultados integrales hacia el saldo de provisiones de cartera del activo, lo cual generó un menor gasto de provisiones en el estado de resultados para el primer trimestre del 2018. Así entonces, el retorno sobre el patrimonio promedio 12 meses alcanza un nivel de 12.2%, mientras que el retorno promedio sobre los activos fue 1.3%. Para este año, esperamos una rentabilidad sobre equity entre el 12 y el 13%. Estos son los principales resultados del banco que hoy hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. En este momento los invito a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla numeral. La primera pregunta viene de Andrés Soto con Santander. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada con la alianza con Rappi. Yo quisiera entender dónde están viendo ustedes el mayor potencial de esta alianza. Entiendo que hoy Rappi tiene un sistema de pago que se llama Rappi Pay, que ya funciona sobre la plataforma de Davivienda, y lo que quisiera entonces entender es, en esta alianza, ¿cuál es el valor agregado adicional? Entiendo que van a poder ofrecer productos y demás. Y ¿cuál es el overlap que existe entre la base de usuarios de Rappi o los que ya tienen Rappi Pay versus los que podrían tenerlo ahora que ustedes están ya transformando Rappi Pay en Davivienda Rappi Pay, según entiendo? Y también en línea con eso, entiendo esto solo cubre Colombia, no digamos que cuando uno mira las operaciones de Rappi, no existe más overlap entre Rappi y Davivienda aparte de Colombia, pero podría haber oportunidades, supongo yo, expandiendo esto hacia Centroamérica, y quisiera entender si este acuerdo incluye esa expansión en Centroamérica. Muchas gracias.
Bueno, para Davivienda realmente esto representa un gran hito y creo que vamos a hacer un proceso de transformación realmente en el manejo de las relaciones bancarias para los clientes en Colombia. Al unir la capacidad que actualmente tiene DaviPlata, que tiene en este momento 5 millones de clientes, a toda la infraestructura y capacidad de llegada a los clientes y a los comercios de Rappi, nosotros estamos esperando poder llegar con muchos mejores servicios, muchos más beneficios, en el momento en que los clientes estén al interior de la aplicación de Rappi, cuando estén adquiriendo, bien sea una hamburguesa o un mercado, o solicitando un servicio, o adquiriendo un televisor y que luego se necesite entregar un microcrédito para poder adquirirlo, o también para en la misma plataforma entregar seguros o muchos otros servicios electrónicos. La dimensión que tiene esto es de una enorme trascendencia porque todo se basa en una experiencia digital que además pues no tendrá costo para los individuos que están en la misma forma que hoy en día tenemos en DaviPlata, pero con lo que buscamos acá es que también muchos comercios, muchísimos más de los 50,000 que en este momento tiene Rappi, grandes y pequeñas tiendas también puedan encontrar en esa plataforma la posibilidad de crecer en sus ventas. Emprendedores que también puedan utilizar las herramientas o independientes. Y de esa forma, entonces, poder tener un crecimiento que nosotros estimamos inicialmente del orden de 2 millones de clientes en los próximos 18 meses para DaVivienda, a través de Rappi DaVivienda. Y adicionalmente, esperamos poder llegar a unos 500,000 comercios en Colombia, tanto comercios que prestan sus servicios desde el punto de vista físico, como aquellos comercios que desearan hacer sus operaciones con los clientes en una forma electrónica. En fin, cuando las personas entren a Rappi, allí van a encontrar un banco, y ese banco va a ser DaVivienda. Entonces, nosotros creemos que tenemos una extraordinaria posibilidad. Esto tiene un alcance excepcional porque de esta manera vamos a poder ser mucho más efectivos para que el comercio se vincule principalmente a través de tecnologías de QR. Estaremos incorporando en todas las ciudades. En el transcurso de este año esperamos tener una cobertura de 100%. Y del otro lado, con este esquema que tenemos en DaviPlata, pues ustedes saben, cualquier colombiano que tenga una tarjeta de identidad o una cédula, puede entrar a RappiPay y adquirir el producto financiero, que en este caso es un depósito electrónico de DaviPlata. Es para nosotros muy grato poder dar este paso y tenemos unas grandes expectativas. Este es solamente el primero de varios pasos que nosotros pretendemos hacer, porque sobre la plataforma de DaviPlata nosotros pensamos que debemos y podemos hacer alianzas muy poderosas y muy efectivas que podrán brindarle a todos los colombianos, en este caso, pero posteriormente que con esta plataforma podamos ir a cualquier país del mundo como DaVivienda. La alianza cubre en este momento solamente Colombia, pero por supuesto en la medida en que podamos ser útiles para poder estar en los otros países en donde está Rappi, pues lo estudiaremos uno a uno, caso por caso. Igualmente, si ellos entran sobre los países que nosotros tenemos en Costa Rica, pues también estaríamos estudiando cómo podríamos entrar en ese caso. Pero lo que nosotros estamos haciendo aquí realmente es creando esta plataforma de servicios financieros que buscará tener a Rappi como aliados y a otros para que podamos tener entonces un banco nativo digital alrededor de DaviPlata, que lo que creemos generará un extraordinario valor para la capacidad de entregar valor agregado a los clientes, pero también, por supuesto, para incrementar el valor patrimonial del banco en una forma muy considerable.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta.
Y la siguiente pregunta viene de Gabriel Nobrega, de Citibank. Su línea está abierta.
Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Tengo otra pregunta con relación a la alianza entre Rappi. Me gustaría entender un poco más cómo se dan los economics y también si ustedes están pagando algún monto para hacer esta alianza. Y hago una segunda pregunta después. Gracias.
En líneas generales, nosotros tenemos una estructura en el manejo de los ingresos que se van a dar sobre estos recursos en cuanto a que DaVivienda va a ser el banco en esta relación entre FinTech y en este caso Rappi y DaVivienda. Entonces, los productos financieros, todos los productos, las cuentas de ahorra o los créditos que nosotros lleguemos a realizar, esos estarán registrados y respaldados por nosotros. Y los ingresos relacionados por tener esas cuentas, esos depósitos o esos créditos o la generación de tarjetas de crédito o cualquier otra actividad que tengamos, entonces estarán dentro de nuestros ingresos. De allí, entonces, estaremos viendo cómo crecemos, pues, efectivamente, pero lo más importante aquí es que cada cliente que nosotros podamos encontrar a través de Rappi, que podamos vincularlo, también nosotros tendremos la capacidad de ofrecerle todos los productos. Desde el punto de vista económico, la parte más poderosa está establecida cuando nosotros podamos tener la capacidad de llegar a muchísimos más comercios, acompañando entonces en una forma espléndida nuestra estrategia de pequeña y mediana empresa, porque podremos tener toda la adquirencia y además también poder tener una capacidad para poder servir en una mucho mejor forma a todos estos comerciantes o emprendedores o empresas, porque podremos tener la posibilidad de llevarles muchísimos más clientes a sus sitios físicos o a sus sitios electrónicos.
Vale, gracias. Con respecto a las nuevas discusiones sobre una posible limitación para el cobro de comisiones en tarjetas de crédito y débito, me gustaría entender un poco más si ustedes ya tienen alguna estimación de cuánto puede ser el impacto para el banco y también si ustedes ya tienen alguna estrategia para intentar combatir eso.
El impacto que puede tener sobre el banco, dependiendo de cómo salga esta norma que puede llegar a ser alrededor del 12% de los ingresos del banco. Sin embargo, la verdad es que creemos que el impacto podría ser cubierto, en el caso de los bancos, a través de distintos mecanismos para poder incrementar las tasas de interés de los créditos y algunas otras situaciones. Pero nosotros creemos que el gobierno y el mismo Congreso está comprendiendo que el impacto sobre el país al hacer pasar una norma de esta naturaleza puede tener un impacto tan grande que puede ser equivalente a un decrecimiento del producto en unos 50 puntos. O también pues un impacto directo en el ingreso del Estado. Pero el costo mayor de todo esto estaría relacionado con la imposibilidad que nosotros podríamos tener para que este tipo de alianza se dé y también para que podamos, volver atractivo el negocio para poder incluir socialmente a muchos más colombianos. Y del otro lado también poder incluir a los comercios, como lo que estamos tratando de hacer acá y que está también establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, son de tal magnitud los impactos y cómo desfavorece eso principalmente a las personas de menos ingresos, que nosotros confiamos en que finalmente el Congreso, esa norma no salga por lo menos en la forma en que está inicialmente planteada.
Dale, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Rodríguez, de 8F5, su línea está abierta.
Buenos días para todos, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por la alianza con Rappi. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la estrategia del segmento comercial. Si nos pueden contar cuál ha sido esa estrategia y en cuáles segmentos de la economía se han enfocado para crecer por encima del mercado. Y la segunda pregunta tiene que ver con respecto a la estrategia digital y a esos nuevos clientes que se están sumando en productos digitales. ¿Qué tipos de clientes son y qué tan afectados están viendo por el incremento del desempleo? Muchas gracias.
Bien, nuestro crecimiento en el sector comercial, al verlo, hay un análisis comparativo con lo que vemos con el sector, está fundamentalmente apoyado en el crecimiento en inversiones que hemos hecho en empresas en el sector de construcción, y también una parte muy importante viene relacionada con las inversiones que hemos hecho en los dos últimos trimestres para financiar proyectos principalmente relacionados con fondos inmobiliarios. Estos son las áreas en donde nosotros tenemos unos mayores crecimientos al observarlos contra el resto del sector. Las otras líneas, en líneas generales, vienen desempeñándose en una forma relativamente igual a la media en el sector. Del otro lado, tenemos nosotros en el campo digital, estamos llegando en una forma muy efectiva. Aspiraríamos a que en el último trimestre ya el porcentaje de las ventas digitales del banco sea superior al 50% del total de las ventas que estamos haciendo. Y estamos llegando a segmentos principalmente con los temas de cuentas y de DaviPlata, pues ya cerca del 75% de las cuentas que abrimos cada uno de los meses son totalmente digitales. Eso tiene un impacto muy positivo sobre lo que es la infraestructura de costos en el banco y la capacidad de llegar. Estamos abriendo cerca de 50.000 cuentas mensuales, más de las que estábamos abriendo en la misma situación en el año anterior en el banco, cada mes. En el caso de crédito, tenemos clientes principalmente, digamos, de niveles de ingresos medios hacia arriba, en los que estamos llegando. Ya en este momento estamos haciendo esta aprobación de crédito digital hasta, en este momento son cuántos, 30 millones.
20 millones en libre inversión y en tarjeta de crédito ya estamos en cupos de 30 millones.
Y estamos entonces acompañando estas estrategias con la capacidad de poder ofrecerlas a través de los procesos en las empresas, lo que llamamos los procesos de libranza, que también están completamente digitales. Hemos venido entonces aprovechando esta infraestructura ahora de tener nuestros productos y nuestros procesos digitales para poder llegar en una forma muy masiva. Y con esa alianza que tenemos con Rappi, pues estamos con el interés de muy pronto poder desarrollar también sobre esa experiencia, la posibilidad de entregar nanocréditos y poder entonces estar en capacidad de poder llegar con una muchísimo mayor capacidad a cada uno de los segmentos. Nosotros tenemos en el comportamiento de la calidad de la cartera digital, de la cartera que ha sido original digital, una experiencia levemente mejor que la que utilizamos en los proyectos, en los procesos tradicionales. Es interesantísimo observar cómo al poder estar dentro del celular y tener acceso a la información que es pública de cada uno de los clientes, hemos podido avanzar en una forma significativa y nuestras carteras mantienen la calidad que veníamos teniendo. En general, el banco, como ustedes observaron, en consumo específicamente, viene mejorando el comportamiento de la calidad de cartera.
Muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Sebastián Gallego, de Credicorp Capital. Su línea está abierta.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo tres preguntas. La primera, se menciona y conocemos el dato de PIB de construcción y sabemos el enfoque que ustedes tienen en vivienda. También mencionan que en la cartera comercial, pues mucha parte de esto, del crecimiento, viene impulsado por construcción. La pregunta es si nos pueden dar un outlook de este sector particular y en qué nichos específicos se están enfocando pues para mitigar este comportamiento. La segunda pregunta tiene que ver con Avianca. Quiero preguntarles si tienen alguna exposición particular a la compañía Avianca. Y la tercera pregunta es si nos pueden comentar un poco dentro de su plan financiero qué están incorporando de cara a 2020, particularmente en términos de costo de riesgo y rentabilidad media en Rodal. Gracias.
Con relación a nuestro negocio en la actividad de construcción, nosotros estamos principalmente focalizados en el sector de financiación de vivienda. Y dentro de vivienda estamos focalizados en una forma muy importante en la financiación de vivienda de interés social. Observamos que el comportamiento de vivienda de interés social es bastante positivo y creemos que en los próximos 3 años va a seguir trabajándose en ese sector, en ese segmento, en una forma buena. Contamos con el apoyo pues, del Estado, principalmente con el establecimiento de los distintos recursos necesarios para apalancar los subsidios que requiere ese segmento. Con relación a la vivienda diferente, de vivienda de interés social, hay algunas situaciones que ya evidencian un incremento en algunos de los inventarios en algunas de las ciudades. El caso específico de nuestro portafolio nos deja ver que nuestros grandes constructores, nuestros clientes, no tenemos ninguna preocupación, ninguna inquietud en relación a lo que pueda hacer para el manejo de la evolución de las ventas y de las, por lo tanto, de las subrogaciones de los créditos. En algunos casos, en los constructores medianos y pequeños, podemos empezar a ver algunas dificultades, pero no hemos encontrado realmente todavía ninguna seña en ese sentido. De no darse una reactivación, porque el sector en este segmento ha tenido unos crecimientos negativos en los últimos 12 meses, pues podríamos eventualmente tener algunas situaciones complicadas. En este momento, con excepción tal vez de la ciudad de Bucaramanga, no observamos ninguna problemática en el sector y en el portafolio nuestro. Le voy a pedir a Ricardo que comente sobre las preguntas de Avianca y de nuestro costo de riesgo del 2020.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? En cuanto a tu inquietud sobre Avianca, nosotros tenemos una posición en operaciones de corto plazo y coberturas cambiarias, y ya hemos tenido reuniones recientemente con la empresa, en donde nos han explicado en detalle la situación de Avianca y también alrededor de Avianca qué ha sucedido. En general es una exposición que tenemos bajo seguimiento, obviamente hay alertas, pero la verdad es que la explicación que han entregado sobre la situación operativa de Avianca muestra una operación de alguna manera en la cual están rentabilizando y haciendo más eficiente. Obviamente hay cosas sobre Avianca que tienen que ver más con las empresas del grupo que suscitaron la situación particular que todos conocemos. Entonces no tenemos una gran exposición nosotros. Ellos han venido trabajando en una reducción de gastos operativos y en reestructuraciones particulares que, más que orientadas a reducir gente, están orientadas a reducir costos. Sin embargo, pues habrá también algunas reducciones de gente. Seguimos en análisis de Avianca. La verdad es que la reunión que tuvimos esta semana nos dio alguna, o redujo el nivel de preocupación que uno pudiera tener sobre el caso, y seguimos haciendo una permanente evaluación al tema de esta compañía. En cuanto a la rentabilidad y al costo de riesgo, este año creemos nosotros vamos a estar alrededor del 12-13.5%, en el año 2019, y hacia el 2020 estaremos retornando a unos niveles del 14-15% de rentabilidad, principalmente explicado en una moderación del costo de riesgo. Este año creemos que el costo de riesgo va a estar alrededor del 2-4, máximo 5%, y hacia el año 2020 estaremos moderando ya este costo de riesgo alrededor del 2-1 al 2-3%, para estar en un siguiente año más en línea con lo que fue el nivel de riesgo nuestro, que se ubicaba alrededor del 2-2.1%. No sé si, Sebastián, tienes alguna otra inquietud.
Gracias. Solamente un follow-up. De pronto no sé si no están compartiendo al final la exposición total sobre Avianca. O sea, entendí perfecto la explicación, un poco las reuniones, el menor riesgo, pero dentro de la respuesta ahí se puede compartir la exposición.
No, Sebastián, para el caso colombiano, pues es una información que está sujeta a reserva bancaria, pero no es una exposición significativa para nosotros.
Perfecto. Muchas gracias por las respuestas.
Con mucho gusto, Sebastián.
Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Ivan Galvez, de Credicorp Capital. Su línea está abierta.
Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Yo tenía dos consultas. La primera está relacionada, volviendo al tema de Rappi. No entendí muy bien, o sea, dónde quieren enfocarse con esta alianza, si es más que nada en el segmento de consumo o si es más que nada es parte de una estrategia para, digamos, seguir abriendo, alianzas con otras entidades. Y mi pregunta va más que nada porque me interesaría saber ¿qué tanto es, o sea, qué tan dispuesto está el mercado colombiano a digamos, a pagar a través de payments y no a través de moneda física? Y esto me preocuparía un poco porque me daría, o sea, no sabría qué tanto podrían escalar ese negocio. Y por otro lado, también quisiera hacer una pregunta con respecto a los NPLs. Más que nada, entiendo perfectamente que claro, los NPLs de consumo están en caída, pero los comerciales siguen altos. Y es un tema general sistémico de todos los bancos en Colombia, me parece. Y quisiera saber si esto es parte del ciclo, más que nada, o si podrían haber de repente complicaciones por el tema del sector construcción y por el tema también del sistema integrado de transportes. Gracias.
Okay. En la parte de calidad de cartera, como tú lo citas, en la parte o en el portafolio de consumo venimos reduciendo de manera importante los índices de calidad. La verdad es que lo hemos reflejado no solamente en el indicador, sino también vemos que va a estar reflejado en el costo de riesgo. En cuanto a la cartera de vivienda, también vemos ya una estabilidad en el indicador. Es probable que se incremente un poquito porque nosotros titularizamos cartera y eso regularmente tiene algún impacto, pero vemos las cosechas mejorando y mostrando estabilidad en general en el portafolio de vivienda. En cuanto a la cartera comercial, traemos el back de lo que se deterioró en el año anterior y ese portafolio siempre sigue pesando en el indicador de calidad, en particular porque no hemos hecho castigos de algunas operaciones que seguramente este año estarán en análisis para ser castigadas. El indicador debería también moderarse, el indicador de calidad de cartera, así como el costo de riesgo. El costo de riesgo regularmente en este portafolio de nosotros estuvo por debajo del 1% en empresas, del orden del 0.7, 0.8, hoy está bastante más alto. Creemos que en este año, en la segunda parte del año, vamos a ver el indicador empezar a moderarse y hacia el 2020 retornar a niveles mucho más cercanos a lo que fue nuestra historia de calidad crediticia en el portafolio comercial. Ese indicador hoy puede estar en el 4.3, 4.4. Para nosotros ese indicador rápidamente podría retornar a niveles del 3.5, 3 hacia el año 2020.
En cuanto a la pregunta de Rappi, que agradezco muchísimo para poder compartir con ustedes, realmente lo que nosotros estamos iniciando es un proceso, como mencionábamos antes, en donde queremos poder llegar a toda la población de cada uno de los países en donde estamos actuando a través de la conexión de servicios con las distintas instituciones que prestan pues distintos servicios y venden comercios, emprendimientos independientes, empresas grandes. Y esta es una primera de las distintas alianzas que esperamos poder hacer, porque al final nuestro banco lo estamos visualizando para el año 2020-2021 como un banco que debe estar en capacidad de entregar no hipotecas. Los clientes no quieren hipotecas, los clientes quieren hogares. Las empresas no debemos entregarles solo préstamos. Ellos lo que necesitan es poder ser mejores y poder comprar mejores con sus proveedores y poder también venderles mejor a sus mayores, a sus clientes, para que de esa manera puedan crecer y que podamos también tener una capacidad del otro lado para poder llegar a todos los colombianos. Aún cerca del 15, 18% de los colombianos no tienen ningún tipo de producto financiero. Pero si estamos hablando de crédito, solamente el 21% de los colombianos tienen esa posibilidad. Del otro lado, la gran mayoría de los comercios están recibiendo en este momento sus recursos, sus ventas a través del efectivo. Y eso pues hace que nuestro país esté pues muy atrasado y que se pierdan muchas más posibilidades de negocio, mucho más ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo virtual. Y como lo hemos evidenciado también en Colombia, el crecimiento del e-commerce viene en una forma exponencial. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es poder, sí, en este momento inicialmente estamos orientados a lo que es la población que tendríamos inicialmente acceso a Rappi, que es una población que está entre estratos 4, 5 y 6 principalmente. En Colombia están en las grandes principales ciudades. Sin embargo, la plataforma de DaviPlata tiene la potencia para poder hacer muchas otras alianzas. DaviPlata tiene en este momento una llegada para varios comercios. pero con esta alianza con Rappi esperamos poder aumentarlo en una forma significativa. Pero a través de otras alianzas también esperaríamos poder seguir llegando a otros diferentes sectores de comercio que presten servicios también para poblaciones de menores recursos. Y de esta forma poder entonces generar valor en todos los segmentos y poder tener un banco con presencia en absolutamente todos los segmentos. Hoy en día lo que veo también en Rappi es una evolución hacia lo que se llama una super app, que es algo parecido a lo que pues, los chinos han hecho con WeChat, con Alipay, en donde estando en la plataforma, el cliente obtiene todos los beneficios, desde poder adquirir un bien o tomar el taxi o irse a una parte de entretenimiento para un cine o para poder ir a comer. Y dentro del mismo app, él obtiene todas las mejores ofertas de parte de los distintos proveedores de servicios que quieren estar ahí porque pues ahí también están los clientes y de paso, entonces, pagan. Esos pagos serán electrónicos, si es a eso a lo que te refieres, yo creo que a eso no le debemos tener temor, por el contrario, lo que debemos hacer y lo que estamos empeñados en lograr es en propiciarlo. En el caso de Colombia tenemos allí una obligación y una oportunidad maravillosa.
Perfecto, muchísimas gracias, bastante claro.
Solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 a su teléfono para hacer una pregunta. En este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes en este call conference. Ha sido muy grato para nosotros estar aquí y como pues, han podido ver, estamos muy comprometidos con ese plan general estratégico que hemos venido compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.